A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Llevamos algunos podcasts queriendo conversar sobre la Unidad Popular, la coalición política que formó el gobierno de Salvador Allende. Hoy nuestro foco será amplio, el amplio mundo de las y los pobladores organizados, movilizados durante esos años del 70 al 73. La verdad es que he estado muy afortunada al recibir un enorme regalo, un libro de 350 páginas con fotos, muy bellamente diagramado, con todo tipo de información respecto de la Unidad Popular. El libro se titula La Unidad Popular y la Revolución en Chile, del historiador Mario Garcés, editorial LOM. Así que estoy fascinada, es que realmente es un libro precioso, que da gusto de leerlo, de verlo, está tan bien diagramado, y sobre todo la investigación que está detrás de esta publicación. Acompáñame. Estamos junto a Mario Garcés, doctor en Historia. Entiendo que eres docente del Departamento de Historia en la Universidad de Santiago, ¿sí?
Así es, sí. Claro. Media jornada, trabajo en Lusach.
Sí. Y eres un gran estudioso de larga data sobre los movimientos populares en el país. Muy bienvenido, Mario Garcés, al Foro Ciudadano.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy esperando nomás tu comentarios y preguntas.
Sí, pero te vuelvo a decir, muy agradecida, realmente es un libro precioso. ¿Cuánto demoraste en hacer este libro de 350 páginas que recorre la Unidad Popular?
Mira, yo creo que demoramos como 2 años, pero la verdad es que yo este era un tema que había empezado a trabajar en los años 80, cuando hicimos una serie de cuadernos de historia popular en esa época, que también tuvieron alta difusión, pero eso era dictadura, así que tenía una circulación muy subterránea, en fin, poco pública. Y ahí hicimos un pequeño texto sobre UPE, pero yo tenía el propósito de trabajar. Y cada tanto me volvía, escribía pequeñas cosas, y cuando ya se abrió la posibilidad de hacer un libro, yo les propuse al Comité de LOM un esquema general, y en cierta manera yo el libro ya lo tenía en mi cabeza, las ideas centrales, los capítulos fundamentales, en fin. Y claro, después había que hacer el largo trabajo que siempre es propio de la historia, digamos, el largo trabajo de la indagación, de las fuentes, las consultas y la escritura, digamos.
Sí, claro,
ese proceso más o menos tomó 2 años, y además en este libro jugó un papel muy importante Silvia Aguilera, que es la directora de LOM, porque ella tiene un oficio en la edición espectacular, digamos. Entonces, trabajó mucho, y además, por razones familiares de LOM, tuvimos acceso al archivo de Jackson Chol. Y eso nos permitió también acceso a documentos, fotografías, textos de la época, porque en general todo ese tema es complejo para trabajar todavía en historia, por algo que antes no existía y que ahora favorece y desfavorece la investigación, que son los derechos de autor.
Ah.
Y la fotografía tiene derecho a autor. Entonces, por ejemplo, hay fotos muy lindas que están en museos o bibliotecas norteamericanas que nos cobraban sobre $100 por foto.
Wow.
En el momento hicimos consulta, claro, y comprar 10 fotos nos costaba $1,000,000. Entonces era absurdo. Así que todo eso fue una temática también bien complicada, digamos, ¿no? El acceso a la fotografía.
Mario, pero además no, es que es un libro muy documentado. Yo aconsejo, ¿dónde lo puede encontrar la gente? ¿Están librerías?
Están librerías, ahora se amplió un poco más porque nosotros teníamos el propósito que estuviera en 2020, los 50 años de UPE, pero en 2020 estábamos en plena pandemia, entonces todo fue muy complicado. Salió de hecho como fin del 2020, plena pandemia, no había ni cómo distribuir nada. Lo presentamos Roma en el 2021 en el Centro Cultural de España, y me acuerdo con aforo y por lo tanto con un máximo de 50 personas, en silla sentada, silla por medio.
Todo tipo de mascarillas.
Exactamente. No, no, fue todo muy, muy complejo. Entonces, como que el libro fue de a poco, se fue difundiendo. Está en librería y está en LOM, se puede también incluso pedir por internet. Y están, yo ya está agotándose, ¿no? Está como en su última fase, y después, claro, a ver qué, cómo reeditamos. Pero yo creo que en un, no sé, de aquí a unos 2 meses, 3 meses, simplemente ya se acabe esta primera edición, que son 2.000 ejemplares.
Te voy a decir que me da un poco de vergüenza decírtelo, pero igual, yo no estoy acostumbrada a leer libros sobre la Unidad Popular, sobre el gobierno del presidente Allende. En todos estos años, ¿no? No tengo esa práctica. Cada tanto me cae un librito y ahí, claro, lo veo. Pero esto fue una maravilla porque es un baño de lo que fue esa gloriosa Unidad Popular. Y la verdad es que hoy por hoy los discursos son tan superficiales, porque uno puede criticar muchas cosas, pero es esa crítica desde la ignorancia, desde la falta de interés por el conocimiento. Yo no sé, yo espero que en este año 2023, 50 años de conmemoración del golpe, de la masacre, como bien se le está llamando, Manuel Guerrero ahí aportando, yo espero que salgan muchas más investigaciones sobre la Unidad Popular, porque realmente es un placer leerlo y sacarse de la cabeza, ¿no?, toda esa mala onda que circula.
Claro, fíjate que, bueno, este es un gran tema, porque la Silvia lo dice en la presentación y más o menos lo conversamos con Peter Wynn también, y otros historiadores, que la historia de la UP, de alguna manera, la dictadura se encargó de teñirla con la maldad, con lo que no debió ser, en fin, qué sé yo. Y en muchos sentidos, digamos, ¿no? Porque como en el fondo el golpe es el final de la UP, se trata de mirar la UP desde el final, dicho de otra manera, y no mirarla en su propia historicidad.
Exacto.
Y claro, es una marca muy fuerte, que condiciona mucho las lecturas, ¿ah? Porque la gente está esperando entonces ver tragedia, leer el caos, leer el desorden, leer desgracias, digamos, y resulta que uno entra a la UP y se encuentra un país en fiesta, un país popular movilizado, en fin, y la que se encargó permanentemente de configurar esa imagen caótica, demonizarlo, pues fue la derecha. Y eso incluso en algunos analistas norteamericanos también es muy explícito, digamos. O sea, la prensa de derecha tuvo la misión, en cierta manera, de hacernos creer que vivíamos al borde del abismo desde que Allende fue elegido.
Claro.
Y eso no es verdad, pues no vivíamos. Yo incluso me acuerdo cuando leía a Valenzuela, que es un politólogo chileno radicado en Estados Unidos, que escribió un libro que se llama El quiebre de la democracia en Chile, que es muy citado, muy usado en ciencias sociales, y él dice eso, ¿no? Esta idea de vivir al borde del abismo. Y me acuerdo que yo dije, impresionante. Y me acuerdo que fui a la casa de mis papás, que estaban vivos todavía, y les pregunté, a ver, ¿qué recuerdos tienen ustedes de problemas, del caos, de situación crítica? Y nada, pues no, la mayor situación crítica es cuando se produce el desabastecimiento, eso es efectivamente.
Sí.
Y mi casa, que era de fumadores, y mi padre, que era muy pragmático, no, pues mandaron al mercado negro cigarrillos, juntaba un cartón de Hilton, y por lo tanto se resolvía el problema.
No, claro.
Las carencias mayores de una familia que eran todos fumadores. Entonces, no está esa imagen caótica. Incluso con algún historiador he estado pensando que quiero seguir trabajando sobre Lupe, más en memorias de Lupe. Hay una suerte en el campo popular de lo que yo llamo ya ahora una especie de memoria feliz de Lupe. Una memoria de la gente que recuerda una etapa importante, alegre, positiva de sus vidas. Y yo ya, hay mucha gente que ya se está muriendo, pero como yo he ido entrevistando en muchos años distintas personas, siempre me encuentro con esa memoria, y que son de distinta naturaleza. Por ejemplo, una vez me encontré con un joven de la Vía Francia que decía, bueno, nosotros empezamos a comer. comer todos los días, a tener todos zapatos, ir a la escuela. Bueno, en realidad, eso era para nosotros el socialismo. Una imagen muy fuerte, ¿eh? Es decir, un pueblo que empezaba a satisfacer sus necesidades básicas fundamentales. Y eso era leído como socialismo.
Sí, te quería...
Significa muchas más cosas, te tiene un efecto simbólico increíble, ¿no?
Sí, te quería comentar... No es bueno que uno se ponga en nada cuando está haciendo radio, ¿no? Pero no lo puedo evitar. Yo tenía 18 años y... No, 17 años tenía yo. Y se forma en el lugar donde yo vivía la Junta de Abastecimiento Popular, la JAP, como un modo de enfrentar justamente este desabastecimiento. Y entonces se organizaron almacenes populares en muchas partes del país. Y entonces el Estado se encargaba de distribuir la harina, el azúcar, el arroz a esos lugares. Y entonces la vecindad teníamos que empadronarnos, llevar algún orden para poder luego venderlo, porque no es que se donara, para poder venderlo en estos almacenes y así que quedara registrado que tú ya te llevaste arroz, que no puedes volver otra vez. Pero para eso hubo que hacer un puerta a puerta y explicarle a la vecindad de qué se trataba esto, si querían incluirse, los nombres, la cantidad de personas que vivían ahí, etcétera. Y yo hice eso, y no lo hice porque tuviese una gran conciencia política, de hecho yo no era militante, y lo hice con tanto placer, porque era fácil sentirse partícipe de un proceso. Y entonces, si usted me esconde los alimentos, yo tengo la capacidad de vía organización enfrentar ese drama que fue para Chile, ¿no? Y eso de como joven sentirte que tú podías hacer algo por tu país me marcó mucho a mí.
Sí. No, evidentemente que fue una estrategia que mitigó de manera importante los efectos del desabastecimiento, que es otro problema muy complejo, ¿eh? Porque se culpa el desabastecimiento del gran popular como la principal responsable, y sí hay una cuota de responsabilidad en el sentido de la mejora de los salarios, del aumento del circulante, en fin, que efectivamente iba a ejercer presiones inflacionarias. Pero la organización del desabastecimiento del mercado negro lo hace la derecha, no más la Unión Popular, la que organiza el desabastecimiento, porque claramente se sabía que esa era una estrategia muy eficiente de generar malestar y sentimientos contrarios a la UP y al socialismo, etcétera. Y fue parte, así como la prensa, yo creo que el segundo pilar de la estrategia de la derecha chilena fue justamente provocar el caos económico, que es la recomendación que hace Nixon, además, cuando apenas Allende es el vicepresidente. Nixon sugiere preparar un golpe de Estado en septiembre del 70, y entre sus indicaciones, de las cuales hay registro, dice, y hacer chillar la economía chilena. O sea, sabían perfectamente que la estrategia era de la desestabilización económica.
Por eso es que es muy, claro, por eso es que es muy importante que la gente en Chile asuma esa realidad. El apoyo del gobierno de Estados Unidos, primero a que no fuese posible el gobierno de Salvador Allende, y luego durante el gobierno. Hoy día nosotros vemos a Estados Unidos intervenir en muchas partes. Y pareciera ser que se ha naturalizado eso, el derecho de un país a intervenir en otro. Pero cuando a nosotros nos tocó, caramba, que nos dolió. Pero hay documentos, los mismos Estados Unidos han desclasificado, pero todavía impera esa ignorancia tan grande, decir de a dónde, si los gringos quieren a dar plata.
Y cada vez se sabe que pusieron mucha plata, ¿cierto? Y además en una economía como la nuestra, con un dólar que rendía muchísimo, digamos, que era muy eficiente.
Oye, Mario,
historia norteamericana, en la historia norteamericana, en la historia de la CIA, hay muchas intervenciones de Estados Unidos en el mundo, pero solo hay dos que están absolutamente documentadas, que es la intervención cuando cae el Shah de Irán, en el Oriente.
El Shah, claro.
Que están documentadas, o sea, que no se puede, porque las otras son encubiertas, entonces están muy, muy protegidas, son datos de seguridad nacional, es muy difícil acceder. Pero en el caso de Chile, tú puedes acceder directamente a los documentos donde están las órdenes de Nixon directas, digamos, a su aparato para que intervengan en Chile.
Bueno, y también está el llamado al señor Edwards del Mercurio a Estados Unidos para organizar todo este tema.
O sea, Edwards viaja a Estados Unidos a los pocos días de la reunión que él se reúne con el vicepresidente de la Coca-Cola, parece por el 17 de septiembre, o sea, un par de días después, triunfo Allende. y después de esa reunión se organiza la reunión con Kissinger, digamos, y con la gente de la CIA. Así, no, Edward es el emisario directo del empresariado chileno en Estados Unidos para pedir la intervención norteamericana, digamos.
Qué fuerte que es eso, no, visto.
Es,
sí,
por es impresionante, sí.
Claro.
Y por otro lado, en el caso de la intervención norteamericana, una cosa que es muy interesante, que Estados Unidos evaluó la situación de Chile y admitió que no estaban comprometidos intereses estratégicos desde el punto de vista económico, en fin, no había, o sea, incluso que se nacionalizara el cobre, todo eso era asimilable, no había un perjuicio, diríamos así, tan directo, tan inmediato. El mayor perjuicio era político. Chile era un mal ejemplo para el mundo, porque producía la unidad de las izquierdas, digamos, y inauguraba métodos de cambio social por vía pacífico, que no era el camino de la revolución. Entonces, la pregunta era qué efecto va a tener esto en Italia, qué efecto va a tener en Francia, en fin, en otros países de América Latina, cuánto van a querer imitar esta vía que se está inaugurando. Ese era el problema norteamericano mayor, el efecto de imitación que eventualmente podía tener una experiencia como la chilena.
Sobre todo considerando que en aquellos años la izquierda, particularmente el Partido Comunista, era bastante fuerte en Europa, en España, en Italia, en Francia. Entonces, claro, si hay un país del mundo en que esta izquierda llega por vía democrática y además se plantea un gobierno democrático, no una revolución con las armas, por supuesto que había que aniquilarlo, ¿no?, para los intereses de Estados Unidos.
Tú sabes que una vez me tocó en ECO en los 80 que tuvimos un pasante, un investigador japonés.
Cuando habla de ECO, ¿se refiere a un organismo no gubernamental que se llama Educación, Comunicaciones y...?
Educación y Comunicaciones.
Exactamente, que existe, bueno, desde hace muchísimos años y que ha hecho un aporte gigantesco al mundo de la educación popular, las comunicaciones populares. ¿Desde qué año que existe ECO?
Del año 80.
Oh.
16 de enero de 1980.
Ahí tiene.
En enero cumpliríamos 44 años.
Me alegré mucho de saber que el archivo histórico de ECO, que no es menor, es un lujazo de archivo, se lo están donando a la Universidad de Santiago de Chile. ¿Eso es verdad?
Así es. Es verdad. Y de hecho, en este momento están trabajando un equipo, hay como 5 o 6 personas que están clasificando, identificando bien documentos audiovisuales, documentos escritos, en fin.
Nuestro invitado es director de ECO. Mario, te quité la palabra y ibas a hablar de un japonés.
Sí, es que a propósito, este es el ejemplo de Lupé, ¿no? Que una vez vino un japonés, de la mitad de los 80, y venía a estudiar la historia de Chile y le interesaba particularmente la Unidad Popular. Y bueno, nosotros lo acogimos, en fin, alguna vez me pidió que le firmara una petición de beca. Y en un momento le dije, oye, mira, a mí me sorprende, ¿por qué un japonés se puede interesar en Chile?
En aquellos años, además.
Entonces, este japonés me dijo que en realidad lo que ocurría es que en Japón, después de la Unidad Popular, por una vez en la historia, la débil izquierda que existe en el Japón, uno ni se entera, digamos, se había unificado.
Oh.
Y había participado de manera unificada en elecciones locales, digamos, como sería acá, como elecciones municipales. Y les había ido muy bien. O sea, nunca en su historia habían obtenido el apoyo. No me acuerdo cuánto era, no era para ser gobierno, nada, pero era un avance muy significativo.
Claro.
Entonces, él quedó con la idea, él venía de la Universidad de Kioto, con la idea de que alguna vez había que investigar qué había sido este fenómeno al otro lado del mundo, donde una izquierda unida era capaz de hacer avances significativos desde el punto de vista electoral. Yo estaba muy, muy sorprendido, fíjate.
Me imagino.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Mario Garcés, doctor en Historia, docente del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, estudioso de larga data sobre los movimientos populares en el país. Le estoy muy agradecida porque he recibido el libro La Unidad Popular y la Revolución en Chile, un libro que tiene alrededor de 350 páginas a todo color, está tan bellamente diagramado, pero sobre todo la investigación que se comparte está hecha en un lenguaje que cualquier persona puede entenderla y además está muy, muy bien documentada. Entonces, realmente, si usted quiere informar de lo que fue la Unidad Popular, que es importante tenerlo en consideración, particularmente este año, le aconsejo que busque este libro, La Unidad Popular y la Revolución en Chile. Mario, yo quiero recordar el 30 de octubre de 1957, cuando se verificó la toma de Sitios, que dio origen a la población La Victoria, ¿no?
Así es.
Y la impresión que tengo es que es la primera vez que en nuestro país ocurre una toma de esa envergadura, que la importancia que tiene, entre otros, es que marca al país, lo marca en una forma de organizarse para lograr una vivienda. Coméntame un poquito eso.
Sí. Ya, efectivamente, es una de las tomas más simbólicas en la historia de Chile. Y yo cuando empecé a estudiar siempre también decía era la primera. Y la verdad es que nunca hay una primera, siempre hay otras que la preceden, digamos, ¿no? Que no tienen el mismo impacto, pero que de todas maneras representan simbólicamente para quienes participaron en ella un acto muy, muy importante. Por ejemplo, hay en La Legua, un sector de La Legua es producto de una toma del año 47, y después hay otros que hacen tomas en el sector Nogales, en que es la Estación Central, u otras en Puente Alto, en fin, siempre empieza a emerger. Además, yo cuando además visito poblaciones, me invitan, en fin, siempre hay alguien que me comenta, agrega datos nuevos. Claro, sí. Pero claro, de todas maneras, yo creo que lo que sí tú y yo tenemos razón, es que el efecto simbólico de la victoria es enorme, porque a diferencia de tomas que hubo anteriormente, en el caso de la victoria se inicia lo que yo llamo un ciclo de movilizaciones poblacionales, que empieza en la victoria y ese ciclo no termina hasta el golpe de Estado, hasta el año 73.
Digamos. Claro, claro.
Y sobre todo a fines de los 60, entre el 67 y el 73, las tomas se multiplicaron por todo Chile. Es muy difícil establecer un número exacto, pero las estimaciones que tenemos la gente que trabajamos en este tema en el nivel nacional, entre el 57 y el 73, se tiene que producir en Chile sobre 500 tomas. De Arica a Punta Arenas. No hay ciudad que no tenga casi una pequeña toma, digamos, ¿no? Y por supuesto que las más importantes, como Santiago o Valparaíso, Concepción, son de gran cantidad, digamos, ¿no? En el caso de Santiago hay debate ahí sobre las cifras, pero yo estimo que entre el 67 y el 63 por lo menos unas 260 ocupaciones, digamos, en Santiago. Solo la Unidad Popular, producto de tomas, se crearon prácticamente 180 nuevas poblaciones. No, el impacto urbano de las ocupaciones de sitio desde el 57 al 73 fue impresionante. Hay urbanistas de la Católica, del Centro de Estudios Urbanos que tenía la Católica, que decían: estamos en medio de una revolución urbana cuyo principal actor son los pobladores organizados. O sea, en realidad los pobladores organizados le cambiaron el rostro y modificaron la geografía urbana de Santiago, eso no hay ninguna duda. Y eso se produce hasta los 60, entre los años 60 hasta el golpe.
Claro, yo te hacía la pregunta, entre otras cosas, porque si el Estado no atiende las demandas por vivienda de las pobladoras, de los pobladores, entonces rápidamente se organizan y se toman sitios, levantan sus propias poblaciones. Y Chile sabe que cuando no hay manifestación, cuando no hay organización popular, no pasa nada, de nada.
Así es.
O sea, lo hemos visto, ¿no? Si en la calle no te expresas con tus demandas, con tus deseos, con tus sueños, con tus necesidades, no pasa nada. Entonces, esto es algo que ya lo podemos ubicar, al menos en el caso de la Victoria, en 1957. Hasta donde entiendo, según informaciones del Ministerio de Vivienda, que tú mismo compartes en el libro, el año 1971, cuando ya estaba el gobierno de Salvador Allende, existían 238 campamentos en la capital. Claro. Y se calcula que eran más o menos 85.000 familias. ¿Se logró algo en vivienda con el gobierno de Salvador Allende?
Allende priorizó en los temas de vivienda. De hecho, el primer año del gobierno de Allende, el 71, se contrató la iniciación de más de 70.000 viviendas, la construcción de más de 70.000 viviendas. Eso no había ocurrido nunca en la historia de Chile. Esa fue la mayor cifra. Hoy día se pueden, esas cifras probablemente no resultarían tan sorprendentes, pero para la época era una hazaña lo que hizo Lupe el primer año. Y se urbanizaron alrededor de 200.000 sitios, de operación sitio, de ocupaciones de campamentos más iniciales. Y urbanización significaba, bueno, poner luz eléctrica, acceso al agua potable, claro, alcantarillado, claro, etcétera. No, la misión fue enorme, enorme. Claro, después efectivamente, 72-73, las cosas se empezaron a complicar porque el desabastecimiento también afectaba a los materiales de la construcción, digamos, y por lo tanto eso jugaba en contra. Pero el primer año y medio, yo diría, de gobierno de la Unidad Popular fue de una iniciativa de construcción enorme, e incluso se creó por primera vez un departamento de acción directa para la construcción de vivienda desde la Cordia. Y por lo tanto el Estado también comenzó a construir vivienda. Y entonces ya no solo las empresas, sino que directamente el Estado. Y hay poblaciones famosas, por ejemplo, el caso de Nuevo Amanecer, que era el campamento de Nueva Habana, o la Jaime Aguirre en el sector de Oriente de Santiago. Eso es acción directa. Sí. Son trabajadores que ya no trabajaban para empresas privadas, sino que empresas estatales en la construcción de viviendas.
No, sí, es un temazo el tema de la vivienda durante el gobierno de Salvador Allende. Mira, esta es un lujito que me quiero dar, porque a solicitud personal, digamos, de él, de Salvador Allende, se recuperó el viejo Parque Cousiño, que hoy se llama el Parque O'Higgins, 80 hectáreas, 20.000 nuevos árboles y arbustos, se amplió la laguna, el pavimento para la parada militar. Pero cuando la gente ve la parada militar, sea en persona o por televisión, no suele pensar en el origen de ese lugar. ¿Cómo estuvo pensado por un presidente que, pese a todas las restricciones, se la jugó porque existiera como un parque para la población, un parque para que niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, fueran a gozar en sus horas libres, el fin de semana? Es bien notable eso.
No, pero además yo siempre recuerdo cuando se difundió esa canción del grupo Sol y Lluvia, digamos, Tour por Santiago, así, ¿no? Que dice Por Pudahuel y la bandera.
Por Pudahuel y la bandera.
Sí, exactamente, claro. Y yo sí, siempre que la escuchaba pensaba, todas esas poblaciones que nombran la mayor parte surgen en esta época, claro, y muchas de ellas surgen con la Unidad Popular. Claro. Es decir, digamos, entre la última etapa del gobierno de Frei, 68, 70 y los tres años de Unidad Popular, barrios enteros, digamos, por ejemplo, La Faena, La Hormiga, sector oriente, La Bandera, sector sur, Nuevo Amanecer, sector poniente, las poblaciones en la zona poniente, digamos, Herminga, Tapparra, incluso la urbanización de Vía Francia, todo eso es entre el 69 y el 73. Entonces, esa revolución urbana de la que te hablaba antes, digamos, todo eso surge en Lupé y Allende está comprometido en ese ejercicio, ¿no? Me acuerdo de una líder que falleció hace poco, la Luz Menia, que era concejal, sí, en fin, vieja dirigente de Huachuraba, siempre decía, nosotros nunca prometimos la casa, prometimos el sitio. Pero Allende vino a la campaña y dijo, vamos a construir casa. Y cuando gana, efectivamente, no solo el sitio, sino que se inicia la construcción de casa.
Mira, claro.
Y era un proyecto impresionante, digamos. Yo he trabajado mucho en historia oral y historia más tradicional de documentos, y de Bucherada siempre me acuerdo que una vez con dirigentes que yo conversaba me decían, no, mire, nosotros aquí repartimos 2.000 sitios. Decía, qué impresionante.
Como si nada, claro.
Como si nada, y cómo saber si esto es así. Y luego, cuando yo revisé los archivos del Ministerio de Vivienda, encontré que efectivamente las licitaciones que había hecho el Ministerio en ese sector, por llama, no son mis sitios.
Ay, Mario Garcés, doctor en Historia, docente del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, director de la ONG ECO. Es un hombre que tiene muchos años estudiando los movimientos populares. Te agradezco mucho, se me fue el tiempo, que es el problema que siempre tengo, porque eres tan entretenido para conversar de la historia, Mario. No me va a quedar otra que volver a llamarlo y una vez más agradecerle el libro La Unidad Popular y la Revolución en Chile, Mario Garcés, Editorial LOM. Un abrazo grande, Mario.
Bueno, un abrazo también para ti y cuando tú quieras, seguimos conversando.
Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.